presión de los salarios de entrada. Esa se la compro.
Tenemos en línea al director del Departamento de Economía de la Universidad, Jorge Tadeo Lozano, para pedir opinión también de alguien con conocimiento de causa, un economista adicional sobre este tema. Él es Jaime Tenjo Galarza. La propuesta es un salario mínimo diferencial para los jóvenes para promover el empleo juvenil. Un salario mínimo que estaría por debajo del salario mínimo. ¿Cuál es su opinión, profesor Jaime Tenjo? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Yolanda. ¿Cómo le va? Pues yo creo que es una propuesta interesante, pero no termina de convencerme a mí. Porque como ustedes estaban diciendo, eso hay muchas triquiñuelas para no cumplirlo. Es cierto que cuando cumplen los 25 años, tendrían que inmediatamente subir el salario al nivel del salario mínimo. Sí, las cosas funcionan como están, pero lo que cualquier empresario haría, empresario interesado en minimizar costos, es simplemente despedir a ese trabajador y contratar a otro de menos edad, de 20, 22, 23 años, y así no tener que subir el salario mínimo. Ese es el tipo de cosas que a mí me preocupa, porque esos son los huecos que quedan en la ley y que son muy difíciles de llenar. Entonces, en principio, yo sí creo que por la falta de experiencia, etcétera, sería bueno que darle las oportunidades, y dado que probablemente la productividad de los jóvenes es un poquito menor, pues que no tuvieran que pagar un salario tan alto. Pero yo preferiría hacerlo a través de algún subsidio o alguna cosa que diera el gobierno u otros mecanismos que no fueran ese que al cumplir los 25 años haya que subir el salario.
Profesor Tenjo, ¿funcionó esa ley del primer empleo que permitía descontar algún tipo de los costos parafiscales a los jóvenes, a la contratación de los jóvenes?
Pues hasta donde yo entiendo, algo se hizo, pero no fue mucho, no tuvo un impacto muy, muy grande o muy fuerte, hasta donde yo entiendo, por lo que he leído de los estudios que se han hecho, que no son muchos tampoco. Ese es parte del problema de nosotros, que no hacemos muchas evaluaciones de las medidas que implementamos.
Ahora, lo que se ve con muchísima frecuencia es que la mayoría de los proyectos para generar empleo que tienen gabelas o mejoras para las empresas no necesariamente se traducen uh-huh. en mayor generación de empleo. Lo que uno ve es que una empresa crea un empleo cuando es estricta y absoluta y totalmente necesario. Pero si no es necesario, no lo crea por más incentivos que tenga. Es la percepción un poquito de a pie. Uh-huh. No sé, profesor, si usted comparte la idea. Pero la pregunta es, si no es por esa vía, ni es por la vía de un salario diferencial o distinto, ¿cómo se puede promover el empleo, particularmente entre los más jóvenes, que son los que tienen normalmente la cifra de desempleo más alta?
Yo comparto esa percepción totalmente. Y lo que determina el número de empleos que generan las empresas en el corto plazo es la capacidad que tienen de vender los productos que producen. Si no pueden vender, si no pueden salir de la producción, simplemente no van a contratar más trabajadores. Este tipo de medidas tendría algún efecto en el largo plazo, cambiando un poquito la tecnología, lo que sea, pero yo creo que sería una cosa mínima. En el corto plazo no, eso no tiene mucho efecto, porque como usted dice, simplemente si necesitan el trabajador lo contratan, y si no lo necesitan no lo contratan, no importa si el salario se lo presentan, se lo ponen un poquito menor. Lo máximo que podría suceder en el corto plazo es un reemplazo de trabajadores de más edad por trabajadores más jóvenes. Pero fuera de eso, no creo que hubiera ningún efecto importante en el empleo agregado. Ahora, lo que está sucediendo en los últimos años es que la capacidad de generación de empleo de la economía ha venido cayendo de una manera asombrosa. Y en este último año, no solamente no estamos generando empleo, sino estamos destruyendo empleo. El problema no es un problema de costos, yo creo que es un problema de la estructura de la economía fundamentalmente. Y tenemos que mirar mejor qué tipo de problema es, investigarlo uh-huh. mejor para poder diseñar mejores soluciones.
Hay una pregunta que nos traslada un oyente, profesor Tenjo, Arturo Vargas, dice, ¿y eso del 75% no afectaría también en el rendimiento de trabajo? Porque claro, un trabajador ya está contratado y tiene la totalidad del salario, y el otro entra con el 75%. ¿Qué clima laboral se genera con eso?
Pues es posible, eso es posible. Hay muchos economistas que hablan de la teoría de los salarios de eficiencia, que fundamentalmente dice que la productividad depende del pago que se le haga a los trabajadores. Y entonces sí es posible que se generen desincentivos para trabajar duro, que se generen conflictos internos, dos personas haciendo el mismo trabajo, pero uno gana más y el otro gana menos, simplemente porque tienen diferentes edades o ese tipo de cosas. Entonces, eso es posible, pero sobre eso hay muy pocos estudios. Yo creo que no hay ninguno en Colombia. Entonces, asegurar que eso suceda es difícil, pero es una posibilidad.
Profesor Tenjo, también hubo la semana pasada, yo no recuerdo en cuál de estos otros foros gremiales, tal vez en el de la Asociación Nacional de Empresarios, la propuesta de flexibilizar la contratación, en el sentido de poder contratar a las personas y pagarle por el número de horas trabajadas o de días trabajados. Hoy en día se puede por semanas y solamente para cierto tipo de trabajadores y cierto tipo de ingreso. ¿Usted estaría de acuerdo con ese otro tipo de flexibilización, esas medidas que no son generales, sino para cierto tipo de contratos?
No, yo sí estaría de acuerdo en contratación por horas, siempre y cuando que las contribuciones a seguridad social, etcétera, se puedan hacer con respecto a lo que se trabajó, porque parte del problema es que no se puede hacer de esa manera. Pero si se hace contratación por hora, yo creo que se beneficiarían a los jóvenes, por ejemplo, más que con este otro tipo de cosas, porque probablemente muchos de ellos quisieran trabajos por horas para complementar un poco, ayudarse un poco los que están estudiando a comprar lo que necesitan, para amas de casa que tienen tiempo libre porque los hijos están en el colegio y por ese tiempo lo podrían trabajar, etcétera. Hay un grupo de personas que se beneficiarían mucho de la posibilidad de trabajar por horas, unas cuantas horas a la semana, no necesariamente toda la semana, y yo creo que eso ayudaría enormemente a flexibilizar el mercado laboral. Y yo no creo que afecte a los trabajadores de tiempo completo, simplemente se les paga el tiempo completo, porque si trabajan las 40 horas a la semana, son 40 horas que se les pagan, a todo mundo se les pagan sus prestaciones, a todo mundo se le pagan sus contribuciones a la seguridad social, etcétera. Para mí esa es una buena alternativa y esa sí la respaldo yo.
Profesor, muchísimas gracias por sus opiniones esta mañana.
Bueno, Yolanda, muchas gracias. Hasta luego.
Buen día, les Jaime Tenjo Galarza, director del Departamento de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El salario diferencial, dice, no me acaba de convencer. Salario diferencial para jóvenes, que se les pague el 75% del salario mínimo. Él dice que no lo acaba de convencer, que sería mejor pensar por la vía de subsidio, pero que no se le baje, dijéramos, el ingreso a los jóvenes. La contratación por horas le suena un poco más. Dice que puede ser un horario flexible y demás, que puede funcionar para incentivar el empleo de los jóvenes.
Y dice un punto clave, y es que el problema no está en cuánto se le paga a las personas, sino que las empresas no están contratando porque no tienen para qué contratar. En ese sentido, la actividad económica, subraya el profesor Tenjo, es lo más importante. Recibo un comentario en redes sociales de una economista que sabe mucho de esto del trabajo. Dice, es imposible no reaccionar al tema, qué bueno que estén discutiendo sobre el desempleo, en particular de los jóvenes y las mujeres. Dice ella, la política más efectiva es entrenar a los jóvenes, educarlos, es sacarlos de la falta de participación laboral, porque no están trabajando. No. El problema de los ninis, ni estudian ni trabajan.
Yo no sé, yo veo a los jóvenes hoy pensando de otra forma, no tener un trabajo formal que los ate, sino más bien la informalidad, entre comillas, es el que más llama la atención. Uno mira un joven que de colegio saldrá a los 16, 17 u 18 años. Si va a hacer un estudio superior sale a los 23, ya 25 ya son dos años de desempleo muy bravo. Ya ha trabajado de otra forma, ya ha trabajado, voy a poner ejemplos, de Uber o trabajos informales en los que la plata le llega a la mano y creo que es superior a lo que se ofrece. Ahora bien, no creo que estén pensando mucho y es un error, creería yo, el joven en futuro o es una forma de pensar. Pensión, no gracias. Salud.
Los jóvenes hoy viven al día.
Al día. Y es la forma de vivir.
No sé si haya que pensar de otra manera para poder enfrentar la realidad laboral de los jóvenes.
Me parece que eso es lo que anota el profesor Tenjo, que hay que mirar de verdad cuáles son las realidades del mercado laboral para diseñar unas mejores políticas.
Fíjese, María Elvira, que un estudio del New York Times de la semana pasada decía que obviamente las oficinas de recursos humanos en el mundo tienen que cambiar, porque usted no entra a una empresa pensando pensando que se va a quedar 30 años para pensionarse.
No, esto
es empleos de mes, dos meses, o máximo, o sea, dos años, pero usted no se va a quedar todo ese tiempo
en la empresa.
Allí la pregunta yo creo que está es en las universidades y en todos los esquemas de formación, en el SENA, por ejemplo, los institutos técnicos y tecnológicos, porque recordemos, recientemente el Ministerio de Educación reveló que el año pasado, como el antepasado, por segunda vez consecutiva, cayó la matrícula. Por primera vez ocurría esto en la historia, la matrícula universitaria y de todo tipo de instituciones de educación superior. La pregunta es, ¿por qué está cayendo la matrícula? Probablemente por lo que señala José Fernando. Y es que la gente hoy en día dice, ¿y yo para qué me voy a poner a estudiar 2, 3, 4 años, 5 años, si voy a ganarme lo mismo que me gano sin siquiera estudiar?
Pero eso es lo que estábamos señalando el otro día también, ¿no? Digamos, me pregunto, porque no tengo la respuesta, que estamos fetichizando la universidad y la que todo el mundo quiere ser universitario, llega a la universidad y después se encuentra con la frustración de que el mercado no lo necesita. ¿No será que nos hace falta pensar también, digamos, darle importancia a la educación tecnológica, a la educación de otro tipo de cosas? Acuérdese, yo no me acuerdo quién nos decía aquí en una entrevista que estamos necesitando más programadores que ingenieros y que abogados, y que ahora estamos necesitando más especialistas en medicina. Es decir, ¿está adecuada la educación superior y tecnológica a las necesidades de la vida colombiana? Por ejemplo, Alemania, un país tan desarrollado, la prioridad la tienen los tecnólogos y los
desarrolladores,
desarrolladores y todo, menos los universitarios. Entonces no sé si tanto énfasis en la educación universitaria de golpe nos está haciendo perder de vista la realidad de la economía y del mercado laboral del país, no sé.
Creo que sí hay que pensar distinto, como tantas cosas en un mundo que se ha transformado a pasos agigantados en las últimas décadas. Las expectativas de trabajo, de futuro de los jóvenes hace 30 años, 40 años, 50 años eran distintas. Hoy los jóvenes, por ejemplo, no están pensando con la obsesión con la que pensábamos quienes éramos jóvenes hace 30 años en comprar un apartamento, que era como lo básico, comprar el carro, comprar el apartamento, etcétera.
Los casita,
jóvenes
sí.
están pensando en viajar, están pensando en estudiar, están pensando en emprendimiento. Cuando se casan no piensan que sea para toda la vida, cuando se van a vivir juntos pueda que sea 2 años o 3 años, cuando comienzan
muchos
un proyecto,
no quieren tener hijos.
Muchos no quieren tener hijos. Es decir, sí creo que hay que también pensar de manera distinta para atender esas nuevas realidades y mirar de qué manera se les puede ayudar a los jóvenes que quieren vivir de otra forma, que quieren ganarse la vida de otra forma y que quieren avanzar de otra manera. El desempleo en los jóvenes es un tema sobre el que vamos a seguir hablando. 7:48.
RCN Radio. ¿Su hijo quiere estudiar en el exterior? Sí, aquí.